Vamos a leer en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde el apóstol está hablándonos acerca del fruto del Espíritu y nos dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Al evaluar este fruto compuesto que otorga el Espíritu Santo a cada creyente, volvemos a insistir en la necesidad que tiene cada verdadero creyente de cultivar y alimentar lo que ha recibido del Espíritu Santo. En nuestra exposición de hoy llegamos a la mansedumbre. Así que lo primero que tenemos que hacer es responder a una pregunta. ¿Qué es la mansedumbre? Así que cuando piensas en una persona mansa, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Es la idea de una persona débil? ¿Es la idea de una persona que fácilmente se somete a la voluntad de los demás? ¿Es el de una persona que acepta con un espíritu buenista todo lo que los demás consideran que se debe aceptar y tiene por bueno todo lo que los demás tienen por bueno? ¿Esa es una persona mansa? ¿Mansa es una persona que a todo dice que sí, con una sonrisa? Esto es, en gran parte, lo que nos muestra la propaganda y lo que está más o menos aceptado por nuestra cultura y por la cristiandad. Ahora bien, ¿este es el concepto bíblico de mansedumbre? Vamos a ver hoy tres aspectos sobre este particular. En primer lugar, vamos a definir la mansedumbre. En segundo lugar, vamos a ver la mansedumbre y nuestras relaciones personales. Y en tercer lugar, vamos a ver un ejemplo de mansedumbre, Cristo. Así que vamos a ver en primer lugar la definición de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Pues, como bien hacía Lloyd-Jones, en sus exposiciones, vamos a empezar diciendo lo que no es la mansedumbre. En primer lugar, la mansedumbre no es una cualidad natural. Si pensamos en el carácter fuerte de hombres como Moisés, como David o como Pablo, vemos que tenían una gran fortaleza de espíritu. Sin embargo, fueron tratadas severamente por la providencia para producir en ellos que fueran humildes y mansos. Así que la mansedumbre no es una disposición natural que hay en el ser humano, sino que es algo que produce el Espíritu de Dios en todos aquellos que llaman a la salvación. En segundo lugar, la mansedumbre no es indolencia. Hay personas que parecen mansas por naturaleza, pero no son mansas, sino indolentes. Indolente es la persona que tiene falta de voluntad para hacer una cosa, es decir, que la comodidad o la desidia le domina. No se enfrentan ni a nada malo, pero tampoco actúan a favor de nada bueno. Parece que como no se meten con nadie es porque son mansos, pero no es así, son indolentes. En tercer lugar, la mansedumbre no implica un carácter débil. Hay personas tranquilas por naturaleza que no suelen tener conflictos personales, de manera que se las puede tener por personas mansas. Pero eso no es mansedumbre, es debilidad. Es una persona que no quiere enfrentarse a nadie, no quiere quedar mal con nadie. Por lo tanto, en su debilidad, asumirá el estar de acuerdo con lo que sea respecto a la presión que le venga desde donde le venga, y lo acepta. Parece espíritu de mansedumbre, pero no lo es carácter débil. En cuarto lugar, mansedumbre no quiere decir amabilidad. Hay personas que son muy amables de nacimiento. Son atentos, muestran su simpatía, pero esto es algo puramente biológico. Tan biológico como ser rubio o ser moreno. No han hecho nada para ello. Y esto lo vemos en la creación. Hay perros más cariñosos que otros y gatos más cariñosos que otros. Cuando esto ocurre en una persona, eso no es mansedumbre. Así que, como resumen, en este primer punto podemos decir que la mansedumbre no significa personalidad o carácter débil, no significa indolencia, ni tampoco significa paz a cualquier precio. Estas cosas se confunden muy a menudo. Con frecuencia se tiene por manso al que dice lo que sea para mantener la paz. Pongámonos de acuerdo, pasemos por alto lo que nos divide, vivamos en paz y en armonía. Pero esto no es mansedumbre. Puede ser indolencia, puede ser debilidad, puede ser apatía o puede ser tolerancia con el mal, pero no es mansedumbre. Aunque a muchos les sorprenda, la mansedumbre es compatible con una gran fortaleza de carácter. La mansedumbre es compatible con ejercer una gran autoridad y poder. Una persona mansa es alguien que defiende la verdad hasta tal punto que está dispuesto a morir por ella. Los mártires fueron mansos, pero no débiles. Fueron hombres fuertes y mansos. De manera que no podemos confundir este fruto con algo puramente físico o natural, que nos viene por naturaleza, porque no es así. La mansedumbre, por otra parte, no es algo externo, sino que es lo que produce el Espíritu Santo en nuestro interior y que tenemos el deber de cultivar, como todo este fruto compuesto que nos muestra aquí el apóstol. Así que la mansedumbre siempre implica un espíritu dócil para aprender bajo una autoridad que se ajusta a los parámetros de la verdad y de la justicia. Esto es mansedumbre. Y esto es lo que vemos en el caso de nuestro Señor. Aunque era la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, se humilló voluntariamente hasta el extremo de depender por completo de su Padre, y se humilló a sí mismo para sujetarse a la justicia y a la verdad. Esto es lo que implica ser manso. En segundo lugar, vamos a ver la mansedumbre y los problemas personales, porque es aquí donde tiene su entorno natural. La mayoría de las veces que aparece en las Escrituras, la palabra mansedumbre se aplica en torno a problemas personales, lo cual implica que en nuestras relaciones con otras personas es cuando más tenemos que ejercer la mansedumbre. Por ejemplo, cuando estudiamos el caso de Pablo, vemos lo mucho que sufrió a manos de diferentes iglesias establecidas por él y lo mucho más que sufrió por sus compatriotas. Cuando leemos sus cartas vemos cómo destaca esta cualidad de la mansedumbre, sobre todo cuando escribe a los miembros de la iglesia de Corinto que habían dicho cosas bastante ofensivas contra él. Pero no solamente fue en Corinto. La mansedumbre se menciona en nuestro texto de Gálatas, porque Pablo presenta el fruto del Espíritu como aquello que contrarresta las actitudes carnales que algunos estaban manifestando en la iglesia de Galacia. Pero no solamente es Pablo quien nos muestra la necesidad de este fruto del Espíritu como algo que hay que cultivar, sino que también Santiago nos habla de esto. En su carta, capítulo 3, versículo 13 en adelante, nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esto no tiene nada que ver con la mansedumbre, dice Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, que produce el espíritu, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es lo que engloba el tema de la mansedumbre en nuestras relaciones con los demás. Pero veis cómo está fundamentada en la verdad y en la justicia. Cuando el Espíritu Santo usa a Santiago para escribir esta epístola a los creyentes, es porque algunos de ellos tenían problemas personales entre sí. Por esa causa, Santiago les exhorta, y con esto vemos la armonía de las Escrituras, porque la conclusión a la que llegamos es que aquel que es manso está aplicando el resto del fruto compuesto que aparece en nuestro texto de Gálatas, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Es exactamente lo mismo que está diciendo Santiago. Ahora bien, actuar con un espíritu de mansedumbre no es tolerar el mal ni ser indolente, como ya hemos dicho en el punto anterior. Y aquí tenemos un ejemplo curioso de Pablo, que aunque era manso, era contundente. Dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, «Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros». Es decir, que en la iglesia algunos estaban actuando como si no hubiera nadie con autoridad en medio de ellos para corregir lo deficiente. Esto es lo que se asume en la cristiandad en general. El pastor tiene siempre que hablarnos con palabras dulces, que no nos sintamos ofendidos. Debe ser sumamente servicial, por supuesto súper atento. Y eso, aunque lo que reciba sea lo contrario en algunos casos. Pero eso no lo vamos a tratar hoy. El pastor debe ser cariñoso en todos los casos. Pero aquí Pablo parece que no está muy de acuerdo con esto. Porque en esta primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 19 al 21, nos dice: «Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?». Y lo que dice Pablo es que hay ocasiones en las que se debe mostrar la autoridad que hay sobre la iglesia y hacerlo con valor. Así que Pablo les pregunta, debéis escoger, ¿voy con vara o con mansedumbre? Porque el problema lo voy a resolver de una manera u otra. Así que, ¿cómo queréis que vaya? Pues ante esta advertencia del apóstol Pablo, que si uno tiene un espíritu dispuesto, pues evidentemente prefiere la mansedumbre, parece que no se asustaron de este mensaje que Pablo les hizo llegar a través de esta primera carta. Así que les tuvo que escribir una segunda carta. Nos vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y leemos en el versículo 20. «Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes». Y luego si pasamos al capítulo 13, versículo 2, de esta segunda carta a los Corintios, Pablo está siguiendo su argumentación y dice: «He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, no seré indulgente». Hay personas que rechazan que sus pastores traten ciertos problemas en la iglesia con autoridad, porque asumen que el pastor siempre tiene que decirles buenas palabras. Siempre tiene que hablarles con mucha suavidad para que no se ofendan. Tiene que usar una entonación casi musical, y esto después de que ya han sido advertidos una y otra vez sobre algún tema en particular. No, el pastor les tiene que hablar con mucha suavidad. Si el pastor avisa y avisa y avisa y no se le hace caso sobre un tema que hay que corregir, y en vez de mostrar arrepentimiento y los frutos dignos de arrepentimiento y restituyendo el agravio, se muestra un espíritu desobediente, insolente y altanero, al pastor no le queda otro camino sino el de corregir severamente a esa persona. Así que, como dice Pablo en 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Porque si hay arrepentimiento, entonces claro que se puede hablar con amor y espíritu de mansedumbre, claro. Pero si no hay arrepentimiento, sino justificación, en ocasiones, en ese tipo de reuniones, mentiras, a lo que se le añade insolencia, entonces el pastor va a actuar con absoluta severidad. Dice Pablo en 2 Corintios 10, a partir del versículo 8, «Porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Bastante severa la advertencia del apóstol Pablo. Muchos en la iglesia tienden a pensar que pueden actuar como unos inútiles, como unos invitados de piedra, y hacer lo que bien les plazca y que no pasa nada, porque en la iglesia, que todo está envuelto en amor, y es además rosa este amor, todo se acepta, todo se admite, todo se tolera, todo es amor. Cualquiera puede no hacer algo que debe hacer, pero claro, como estamos en la iglesia, no pasa nada porque todos somos buenos hermanos. Esto es lo que piensan algunos. Y no saben lo equivocados que están. Porque si en el deber que tienes que cumplir en tu esfera profesional debes ser responsable, en la iglesia más. En tu familia, más todavía. Es cierto que la enseñanza que tenemos en la Escritura y el ejemplo de Pablo lo corrobora. Tenemos que tener un equilibrio entre ser manso y ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Pero Pablo sabía que había ocasiones en las que debemos ejercer el peso de nuestra autoridad. Y hay que actuar con bastante energía. Así que hay que combinar con discernimiento y sabiduría los dos asuntos, dependiendo de cuál sea la disposición de la otra persona a la que el pastor, en este caso, tiene que corregir. Esto en el caso del pastor, que es quien habitualmente va a corregir alguna cosa. Pero ¿qué ocurre si hay algún hermano que no anda de acuerdo a las Escrituras y otro hermano lo ve? ¿Debe ser corregido por otro hermano? Pues la Escritura dice que por supuesto que sí. Con estos matices, en la misma carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, justo después de acabar del fruto del Espíritu, dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Nuevamente aparece el término. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que habrá ocasiones en las que tendremos que amonestar a nuestros hermanos en Cristo. Y esperamos que cuando algún hermano sea amonestado por otro, nos saque las garras y le escupa. Esperamos que eso no ocurra. Habrá muchas veces en las que tendremos que exhortar a algún hermano por algo indebido que está haciendo y le tenemos que llamar la atención. El caso que se presenta aquí es el de un creyente al que vemos pecar. ¿Qué debemos hacer? Pablo dice: vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que lo tenemos que hacer con un espíritu de mansedumbre, porque no tenemos autoridad sobre tal hermano, la tiene el pastor, pero quizá no nosotros. Así que si ves a algún hermano que por acción o por omisión, por dicho o no dicho, ha atentado contra la palabra de Dios, contra la honra de Dios, contra el bien de su pueblo, o con alguna cosa que te cruje en los dientes, ¿cómo debes tratar con él? Pues debemos tratarle igual como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Igual. El asunto puede generar tensión cuando esa otra persona niega por completo los hechos, retuerce la situación y busca excusa por todos los medios para justificar su conducta. O lo que es peor, miente. Con alguien así es difícil tratar. Pero si tenemos un hermano que reconoce su caída, entonces el Señor nos manda a tratar con él con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que esta es la perspectiva que tenemos que tomar cuando hablamos de corregir a un hermano. Debemos recordar que las semillas del pecado que cometió nuestro hermano también pueden estar en nuestro corazón y que esto nos puede hacer caer a nosotros. Así que como a nosotros también nos puede hacer caer, tenemos que tener cuidado, no para dejar de corregir al hermano diciendo: bueno, este hermano ha caído, pero como yo también puedo caer, no le corrijo por si acaso. No, 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 que lo corrijamos con un espíritu de mansedumbre. Imaginando también que nosotros podemos caer y también necesitaremos que nos corrijan con un espíritu de mansedumbre. Y esto es algo que todos debemos aprender. Tenemos una disposición natural para ser severos con nuestros hermanos cuando pecan. De ahí que el Señor dijo que vemos más bien la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. Pero la paja la vemos. Así que tenemos una disposición para ver lo que ocurre con nuestros hermanos cuando pecan. Pero debemos actuar con mansedumbre para que vengan al arrepentimiento a fin de que todo quede en paz y la iglesia sea edificada, porque formamos parte de un cuerpo, la iglesia. Otra cosa muy distinta es que se busque la paz sin corregir el pecado, sino siendo tolerante, permisivo, adulador o indolente con esa persona que ha pecado. Porque entonces lo que está ocurriendo es que se está alimentando el pecado, no se está mortificando. Y esto sin duda traerá terribles consecuencias para toda la congregación. Así que debemos tener discernimiento para no tolerar el pecado, pero a la vez corregir con un espíritu de mansedumbre para andar de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros en las Escrituras. En tercer lugar, llegamos a la mansedumbre de Cristo, nuestro ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo supremo de mansedumbre, el Señor. En Mateo 11:29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo mismo se ve en toda su vida. Lo vemos en su reacción frente a sus contemporáneos, lo vemos sobre todo en la forma en que sufrió persecución y mofa, sufrió sarcasmo y burla. Su actitud frente a los enemigos muestra su fortaleza de carácter, pero a la vez también se evidencia su sumisión total a su Padre. De ahí depende la mansedumbre, no de ser condescendientes, tolerantes e indolentes con los demás, sino actuar de acuerdo a la justicia que Dios nos demanda. Pablo hace una descripción de Cristo en Filipenses, donde nos dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que decidió voluntariamente vivir como un hombre. Se enfrentó a los poderes políticos y religiosos de este mundo y de su época, y mantuvo su posición con valor. Se humilló a sí mismo, se hizo siervo y aceptó morir en la cruz por obediencia a su Padre. Esto es mansedumbre. Esto es humildad verdadera. Y esta es la cualidad que nos enseña este pasaje. El sometimiento a la voluntad de Dios, donde esto nos va a llevar a decir a muchas cosas que no y a enfrentarnos a situaciones que el mundo dice que sí, que nuestro entorno dice que sí, que todos van por el camino ancho y nosotros vamos a decir que no. Esto es mansedumbre también. Cuando leemos que nuestro Señor era manso, en ningún momento podemos pensar que era una persona indolente o débil, ni por supuesto que se dejaba manipular, ni que decía sí a todo para no llevarse mal con nadie, porque a la cristiandad le parece que esto es la mejor forma de ser manso. Pues el Señor no actuó de esta manera. El Señor tenía autoridad y hablaba con autoridad. No le tenía miedo a nadie. Su presencia misma emanaba autoridad. Por eso nos narra el texto de Marcos, capítulo 1, versículo 22, que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta autoridad la percibían inmediatamente los que le oían hablar. Él era un hombre, el Señor, que se caracterizaba por su valor, por su fortaleza moral, porque era firme en sus resoluciones y era contundente cuando la gloria de Dios estaba amenazada. Pero se enfrentaba a situaciones bastante delicadas. Por ejemplo, el texto que aparece en Mateo 21:12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto mismo ocurre en nuestros días en multitud de iglesias. Y fijaos el ejemplo contundente que el Señor nos da aquí, de fortaleza y de defensa de la gloria y del honor de Dios. Pues esto mismo ocurre hoy en multitud de iglesias. Ponen tenderetes en la entrada de la iglesia el domingo para que se puedan comprar diferentes artículos a fin de ayudar a los necesitados y al tercer mundo. Pero, queridos hermanos, los cambistas y los que vendían palomas tenían ese mismo propósito. Gente que venía del otro extremo del país o de naciones vecinas, que había judíos y que venían a Jerusalén, no iban a traerse una vaca andando durante 7 semanas. Mejor se llevan el dinero y compran la vaca a la entrada del templo o el cordero o el animal del que se tratase. Y no iban a cambiar el dinero porque no sabían a cuánto estaría el dinero oficial en torno al templo. Así que cuando llegaban al templo, hacían el cambio de su divisa. Por lo tanto, no estaban, desde el punto de vista humano, no parece que estuvieran haciendo nada malo como para que el Señor actuase de una manera tan contundente. Y actuó. Entonces nos preguntamos, ¿por qué las iglesias de hoy ponen tenderetes con la misma excusa que lo pusieron los cambistas y toda la gente que había a la entrada del templo? ¿Habéis visto alguno que actúe como el Señor actuó? ¿En estas iglesias habéis visto alguno que eche fuera las mesas y saque a todos estos comerciantes de ahí? Pues no lo hace nadie porque todos son muy buenos. Son muy buenos, muy buenas personas. Y no les importa transgredir cualquier principio bajo el pretexto del falso amor que promulgan. Así que estas personas no son mansas, son indolentes. Así es la cristiandad que nos envuelve. ¿Y a qué conclusión llegamos? Pues a que la mansedumbre es esa parte del fruto compuesto que el Espíritu Santo implanta en aquellos a los que llama y que, por supuesto, debemos cultivar de acuerdo a la enseñanza que la Escritura nos proporciona respecto a su valor y al alcance en la vida de los creyentes. Debemos diferenciar cuando somos exhortados por parte de la autoridad que Dios ha puesto en la Iglesia, y entonces debemos percatarnos de ese contexto para, si queremos que actúen con nosotros con mansedumbre, pues ser transparentes y confesar los pecados y, por supuesto, corregirlos. Y si se trata de un hermano que nos llama la atención, pues también tener la consideración de tratar al hermano como yo quiero que me traten a mí. Tenemos que ejercer la disciplina para atar estas enseñanzas a nuestra conciencia y tenemos que alimentar este fruto del Espíritu que nos aporta los distintivos que como cristianos debemos evidenciar de acuerdo a la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Por supuesto que debemos huir del buenismo. Es la peor religión que hay en este mundo, el buenismo, e infecta todo. Por supuesto que debemos huir del engaño que desde dentro de la religión se ofrece como argumentación para mostrar un amor para con todos que resulta que está en contra de toda la ley de Dios y en contra de la justicia que Dios establece en su palabra. Pero solo podemos llegar a tener un discernimiento cabal de todo esto si somos consecuentes con aprender con rigor la enseñanza bíblica y presentar batalla tanto a nuestra cultura como a la falsa religión que nos envuelve, donde se le ha dado la vuelta a todos los principios cristianos y donde a lo bueno se dice malo y a lo malo se dice bueno, como también nos avisó el profeta Isaías. Por otra parte, debemos recordar que la Biblia no es nuestro amuleto. La Biblia no es nuestro amuleto. Es nuestra fuente de donde obtenemos todos los recursos que están escondidos en Cristo, que es quien nos proporciona, por medio de su Espíritu, la sabiduría y el conocimiento. De manera que debemos tener un espíritu crítico para pensar con lógica bíblica, por los argumentos que la misma Escritura nos proporciona, y nos debemos alejar de las ideas preconcebidas que tanto mal han hecho a la cristiandad y que en nuestros días tienen al cristianismo sumido en la irrelevancia. Nosotros tenemos que luchar contra esto desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Tenemos un gran tesoro en nuestras manos, como es la Escritura, y tenemos el deber de leer lo que Dios ha dejado para nosotros, por escrito. Al encontrar temas tan trascendentes como la obra del Espíritu Santo en el creyente y el fruto que produce, nuestro temor a Dios debería llevarnos a seguir con precisión su enseñanza. deberíamos tomar la firme determinación de alimentar este fruto del Espíritu Santo para honrar a Dios, para traer paz a nuestra alma y para ser de bendición a la generación en la que nos ha tocado vivir. Por supuesto, con el objetivo de la gloria de Dios y de honrar a su pueblo en medio del cual Él nos ha puesto. Vamos a terminar en oración.